Ay, me encanta este momento. Son las 6:12 minutos de la tarde. Nacho Sierra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nuestro hombre de las mascotas, psicólogo también. Y está con nosotros también Alicia López, nuestra psicóloga de cabecera de la agencia matrimonial Lazos. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar y Nacho.
Hola, buenas tardes, aquí Alicia.
Está. Hola, Nacho.
Ay, señor, de lo que vamos a hablar hoy.
Ya me empiezo a reír.
¿Caricia o lametazo?
¡Ay, mira que es duro este hombre! Yo quería darle un poco de poesía, como venimos a hablar de Bambi.
Bueno, pues caricia.
Caricias, contacto, mucho cariño. Alicia, cuéntanos, ¿hasta qué punto es necesario el cariño físico, la cercanía?
Pues muy totalmente necesario, como el comer, como el vestir y como el beber y como lo básico. Porque sin ese cariño y sin ese apego y sin, cuando somos niños y no recibimos un apego adecuado y no nos alimentan el corazón y nos hacen sentirnos valiosos, pues no vamos a ser unos buenos adultos, Pilar. No,
fíjate que
necesario.
A veces no es tanto las grandes efusividades, pero ese detallito, ese toque, a lo mejor esa cercanía o esa mirada cómplice que también puede ser un gesto de acercamiento, eso a lo mejor puede arreglar un montón de cosas.
Sí, y puede arreglar cuando eres adolescente, cuando eres adulto y cuando eres todavía más mayor. Porque el cariño nunca está de más. Y nosotros que somos animales, Nacho, ojo, somos animales, pero sociales, irracionales, pues entonces para nosotros es muy necesario la demostración del afecto. Tanto que nosotros lo demostremos como que nos lo demuestren a nosotros. Y en la pareja, ni te digo.
No, y los animales también podríamos hacer una comparativa, porque, hombre, caricias, hablaríamos más de primates que otra cosa, pero en animales en general existe esa interacción social en el que, fíjate que se ha hecho un estudio de los cerebros de un, por ejemplo, de una perra cuando está con sus cachorros lamiéndoles, o lo que un animal en esos momentos aparece en su cerebro y se activan las mismas zonas cerebrales. Lo que pasa que en el ser humano, lo que pasa es que, claro, en el caso, por ejemplo, de los perros, ellos no pueden transformar esas pulsiones, digamos, químicas en sentimientos. ¿Por qué? Porque carecen, digamos, de los mecanismos necesarios para poder transformar una cosa que es cognitiva, que es un pensamiento, transformarlo a través de una emoción y llevarla a lo que es un sentimiento, que es un complejo, es un concepto abstracto muy complejo, ¿no? Carecen de eso, quizás por la falta de neocórtex suficiente, porque no hay interacción entre el sistema, en el lóbulo frontal frente al el sistema límbico, que son las zonas en las que los animales se activan igual que en los seres humanos. Pero bueno, yendo a lo más sencillo, ¿cómo se expresan ellos? Pues igual, a base de lametones, a base de, digamos, los primates también utilizan la caricia, el frotamiento, esto ya es más sexual, pero es así, y bueno, pues se produce desde las aves, fíjate, hasta los chimpancés.
¿Y las aves cómo hacen? Bueno, pues, ¿se arropan con el aleteo?
En las aves hay un acicalamiento muy claro en el que, por ejemplo, cuando tenemos mascotas tipo citácidas, o sea, papagayos en general, podemos ver cómo les gusta que les acaricemos en la cabeza, ellos se frotan con nosotros con el dedo y buscan lo que en el fondo es su forma de comunicación y de cohesión social, que es vivir en grupos donde entre todos forman esa parte de relación. Que ahí ya eso le llamamos amor, es demasiado complejo como para llamarle amor. Pero sí es el inicio de lo que es, de lo que hablábamos antes, ¿no? De esa necesidad social, de esa necesidad de estar en contacto con el otro, en los animales sociales, por supuesto.
Uh-huh. Y nosotros, los animales sociales que decías tú también.
Claro, es que nosotros no solamente necesitamos el roce, ¿no? El tacto, la piel, sino las palabras. Las palabras son muy importantes. Las palabras te dicen si vales, las palabras de esa palabra de orgullo de la madre hacia la hija, esa palabra de te apoyo, estoy contigo, vales mucho, eso que, claro, lógicamente en los animales no se produce, a nosotros nos hace tanto efecto como una caricia, claro, o como una mirada. O sea, las palabras es importante. Y la gente normalmente a veces dicen, bueno, yo ya se lo demuestro, pero ¿cómo lo demuestras? También es importante decirlo. no, pero yo ya estoy ahí cuando se me necesita. No, 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 no. Eso no es demostrar apoyo. Eso es, lo demuestra su forma. Pero nosotros tenemos que sentirlo, tenemos que vivenciarlo. Y por eso la gente lo tiene que decir, jo, me gustas, estoy muy a gusto contigo, estoy muy orgullosa de ser tu amiga, me pareces una persona genial.
Pero
¿por
eso
qué
cuesta,
no?
¿Eh?
¿Por qué nos cuesta? ¿Pero por qué, Nacho?
A ver, no sé, yo creo que muchas veces, yo, por ejemplo, a mí me cuesta expresar emociones, tengo algún hijo de los tres que tengo que le cuesta mucho más, tengo familiares que lo expresan fácilmente, otros que no, y yo... Los valoro a todos igual, porque creo que el que no te lo está expresando, a lo mejor, como dices tú, con palabras, lo está sintiendo. Obviamente es mucho mejor decirlo.
¿Son hombres?
En este caso sí son hombres, sí.
Pues es normal.
No, pero Alicia, fíjate, sin trascender más allá, porque si no me pueden dar un coscorrón. Familiares míos, chicos, y no estoy chicas, y no hablando de no estoy hablando de mi hija, de la que más hablo, pero bueno, que sé que me quieren un montón, lo sé, pero no lo demuestran, digamos, ni con la palabra, ni con los gestos, ni con los gestos de cariño, de cercanía, sino con hechos. Que es otra forma de hacerlo que sí. Dices tú, mira, qué carácter tiene.
O leyéndolos entre líneas.
Claro, también. Digo, vale. Pero qué seca es, pero qué seca.
Hombre,
es. Y resulta que luego...
Líneas...
Claro, luego dices, de seca nada, es que fíjate lo que está haciendo por mí, ¿eh? Es que somos especiales, ¿eh? Todos.
Bien, pero cuando son niños, necesitas decirlo, no vale eso. O sea, cuando tú eres adulto y ya lo interpretas, perfecto, porque hay una interpretación. Pero cuando una persona es un niño pequeño, un bebé necesita. En el crecimiento, durante los tres primeros años, en la primera infancia, se necesita escuchar de tus padres que te quieren, que están orgullosos de ti, que te apoyan, aparte de las caricias. O sea, no vale lo de leer entre líneas, Pilar, eso no vale.
Eso es a partir de la adolescencia.
Sí, yo creo que
como
sí.
Ya no les entiendes, pues entonces es cuando lees entre líneas.
Claro, porque tienes que aprender a traducir el lenguaje inopinado. En los animales, hablaba antes esta Alicia de palabras, pero los animales también están los gruñidos, por ejemplo, el león,
claro.
a la hora de aparearse todos los animales, como hacen con llamamiento, a lo mejor algunos con movimiento, otros con acercándose o alejándose, otros, pues eso, con sus sonidos característicos,
sí,
¿no?
Lo que pasa que en el caso, por ejemplo, de las conductas sexuales en los animales son puramente sexuales, no hay un sentimiento entre ellos, ¿no? Es sexo puro. Entonces, dedicado o no a la reproducción, pero no deja de ser sexo, por lo cual ya entraríamos en otro terreno. Pero sí, por ejemplo, el tema de acicalamiento, por ejemplo, los gatos. La gente que tiene gatos... se les acostumbra generalmente ver que están entre ellos acicalándose, lamiéndose.
Limpiándose, ¿no?
Que esto hace que luego haya que destruir esas bolas de pelo que a veces se les acumulan en el aparato digestivo y hay que darles unos productos. Bueno, es por eso, porque están acicalándose y se terminan tragando el pelo de los otros. Y esto forma un ritual de apaciguamiento. Es decir,
pero
mientras...
como lo de los piojos, de los monos...
Bueno, claro, es que podemos entrar ahora en el gusto de sacar espinillas, que esa es otra, ¿eh?
¡Ay, señor! Ya sabía...
No, luego os lo cuento.
Sabía que íbamos a llegar al punto de la espinilla, lo sabía.
Esto os lo cuento después, vamos por partes. Lo que hablamos de los, por ejemplo, de los gatos, es un puro apaciguamiento. Es decir, cuando dos individuos se acicalan, no se pelean. Eso está clarísimo. Y esto pasa en muchas especies animales. También existe un tipo de acicalamiento, de lamidos del líder hacia los que están sumisos. Muchas veces también existe un mecanismo, los perros lo sabemos, el sacar la lengua muchas veces frente al dominante, al líder o un acto de sumisión. Es una forma también de mostrar esa situación de acepto tu liderazgo, acepto tu control, ¿no? Por tanto, en el mundo animal existe, evidentemente, todo este tipo de comunicación, ¿no?
Qué barbaridad.
Entonces es más o menos lo mismo, pero se lee de otra manera. Nosotros metemos el sentimiento, la emoción, pero la base, el que necesitamos el contacto con el otro, y qué difícil se hace hablarlo, aunque sea hablarlo, cuando te vas haciendo más mayor, y eso es porque entra la cultura. Pero es difícil, parece que si le dices a alguien que le quieres, que le aprecias, Pues bueno, ahora se usan los emoticonos, esos del beso de corazón, ¿no?
Sí.
La verdad es que a mí cuando me lo mandaron la primera vez me quedé un poco... No sabía cómo reaccionar, porque digo, jo, qué amoroso, ¿no? Qué amorosa la persona. Pues yo ya ahora lo mando normalmente, pero si la persona me cae bien... Pues, ¿por qué no?
Es que hay distintos Alicia, hay distintos emoticones de besitos y dependiendo de la cantidad que pongas, el que tiene tres besitos, el que solo tiene uno, el que pone dos besitos con corazón, es complicado.
No hay que hacer una carrera para estudiar los tipos de emoticonos y cuándo ponerlos, porque muchas veces te equivocas.
Correcto, ahí va yo. Que
y hay gente
meter
que
la
son
pata.
Capaces de poner el emoticono y luego no son capaces de decírtelo. Es decir... te ponen el emoticono de un beso, pero nunca te dirían un beso.
Correcto.
Es que ya te lo tienen que decir, te lo tienen que dar, Nacho.
Ya.
Ahí, ya decía yo.
Pero por WhatsApp es difícil.
Entonces, que te den un beso a veces es difícil.
Sí.
Pero te lo mandan virtual y tú sabes que estás en el corazón de esa persona. Lo que pasa es que en esta sociedad vemos muy bien que la gente discuta porque, jo... Te das un poco de vuelta por las redes o en cualquier sitio y estás la gente discutiendo y lo ves bien. Pero que la gente se diga, jo, te quiero, te aprecio, ya pensamos mal.
Oye, Alicia, es cierto que cuando te vuelves o te haces mayor o eres mayor, incluso hablando ya de abuelos, de personas mayores, de ancianos, que es como la vuelta esa a la infancia en la que necesitas todavía más cariño, más cercanía,
total,
más gestos.
Total. Es, vuelves a la infancia en muchísimas cosas, pero sabes lo malo que es cuando igual te faltan un montón de seres queridos. E incluso, pues claro, ya tus hijos tienen sus vidas, si tienes hijos. Y es muy triste porque en la tercera edad se necesita tanto como en la infancia. Y eso produce que la gente que está sola enferme y muera. Y da muchísima pena. Entonces
sí,
tenemos que ser conscientes de que porque demos un poquito de amor... que no pasa nada porque nos abracemos, nos toquemos. Esa cultura de, bueno, ahora es normal, ¿no?
Sí, ahora
ya algunos estarán felices porque estás a 2 metros y no tienen que acercarse. Pero antes, pues el ser efusivo, como que se mira mal, ¿no? O no sé, o abrazarte, pero ¿qué te reconforta más cuando dicen a unos ojos tristes hay que darle abrazos, ¿no? Porque es que un abrazo te reconforta tanto que te hace seguir adelante, y las parejas se tienen que abrazar, se tienen que querer, y aunque te cueste decir te quiero, Nacho,
sí,
pues dale un abrazo fuerte.
Ya, lo que pasa es que yo por ejemplo, habría que delimitar hasta cuántas personas hay que hacer eso. Es decir, hay personas que tenemos el círculo, digamos, familiar o afectivo más cerrado, y hay gente que tiene un círculo afectivo que es que va dando besos a todo el mundo. Entonces, claro, a mí yo, por ejemplo, soy de los del círculo muy cerrado. Es decir, yo doy besos a las personas que tengo muy cerca y que realmente les quiero, ¿sabes? Y luego, a partir de tal, a personas que aprecio, por ejemplo, o que me caen muy bien, o que tengo mucho... No les doy besos porque soy así de rancio, quizás. Pero bueno...
¡Qué seco y rancio, dice!
Pero yo creo que es que... mira, yo en Alemania aprendí una cosa cuando estuve allí viviendo durante un tiempo, porque estuve trabajando con perros allí, y vi una cosa que me gustó. Y no os va a gustar nada. Ahora viene muy bien. Cuando llegas a un restaurante y llegas tarde y hay 14 o 15 personas sentadas, yo me acuerdo que, bueno, en España, ¿qué hacemos? Pues empezamos a levantarnos, dan dos besos, uno o dos a todo el mundo. Es un descontrol y luego se sientan. Vale. En Alemania llega una y hace esto y voy a hacer el ruido en la mesa. Hace esto. ¿Y qué hacen los demás?
Ya.
Y con esto están saludados todo el mundo. Me pareció práctico. Me pareció...
Pues sí.
Muy, o sea,
es que los hombres sois muy prácticos.
Ey,
no es como las mujeres. Entonces hay que saber leeros, como dice Pilar, entre líneas. A los hombres tenéis vuestro propio lenguaje. Ahora, cuando queréis ser efusivos, tela también, ¿eh? Pero bueno, hay que leer.
Sí,
ay,
verdad.
Dios mío.
Porque vosotros demostréis de otra manera.
Ay, pero cuéntanos cosas de los hombres, que ya estoy yo interesadísima en el tema. ¿Cómo manifiestan su cariño? Sin ser subliminales, a ver.
Hombre, ahora Nacho me dirá... Voy a empezar. A ver
tú empieza y a ver qué te dice.
Pero es amor, ¿eh? No sexo.
Es amor, no sexo, ¿vale?
Sí. Mira, pues el hombre lo demuestra estando, pues cuando te espera, cuando te dice que te acompaña, cuando te demuestra que está ahí. Eso es una demostración de su afecto. También solucionando tus problemas, pues mira, es que se me ha roto tal, no te preocupes, que a ver si te lo soluciona. Son muy manitas los hombres y te lo demuestran así.
Bueno, menos
yo. Hay alguno patoso, ¿eh?
Yo soy muy patoso.
Vaya, por Dios.
Yo lo demuestro de otra forma, pero arreglando cosas, desde luego no.
Seco y patoso. ¿Cómo vamos? ¿Qué tarde? ¿Qué tarde?
Cuando nos escuchan, Pilar, porque normalmente no nos escuchan. Están ahí, oyendo, pero no escuchando, y de repente, pues te dicen, mira, te he preparado este plato, igual llegas a la noche, una cena, y te dicen, pues te he preparado esto, que sé que te gusta. Hombre, y te asombras, porque como no te escuchan casi nunca, pues cuando te escuchan, eso es que están, eso es el principio de la relación. Al principio de la relación te escuchan lo de la familia, lo de los amigos, tu trabajo, luego ya nada de eso, ¿eh? Nada. Pero al principio todo, hay que aprovechar. Al principio, pues sí, para contar lo importante.
Lo que hablábamos hace unas semanas, monógamos sucesivos, cada 4 años hay que cambiar.
Oye,
no significa eso, Nacho, no te lo lleves a tu terreno, porque no me has escuchado, No me has escuchado.
¿Cómo es nuestro amigo? Oye, Nacho, que me he quedado yo con la copla, lo de la cosa de la espinilla, cuéntame.
Bien, esto tiene un inicio, vamos a ver, el acto del despiojamiento en el mundo animal dentro de lo que somos, por ejemplo, los primates, que es los más cercanos a nosotros, chimpancés, bonobos, ellos se despiojan y vemos incluso, cuando, si no hace falta ir a la selva ni ver un documental, también cuando vas al zoo ves cómo determinados chimpancés se acicalan unos a otros, uno se despioja y el otro se queda como relajado, ¿vale? Esto, fíjate que hay unos antropólogos como Power y Dunbar que dijeron que en el despiojamiento, que nunca se me sale la palabra, está el origen del chismorreo humano. Fíjate, ¿no?
¿Pero qué tiene que ver una cosa
sí,
con...?
Sí, pues a ver, entiende a ver. Que a través del despiojamiento, que ya lo practicaban el Homo habilis, el Homo erectus, incluso hasta los Australopithecus afarensis, digamos que a partir de esos homínidos que ya practicaban el despiojamiento, es cuando la sociedad humana empezó a reunirse en grupos de despiojamiento y empezó a hablar, empezó a comunicarse unos con otros. A través de esa acción
de ahí surgió, lo del despellejo,
surgió el habla,
claro.
Y surgió el chismorreo. Surgió el empezar a hablar de lo que pasaba en el poblado, de lo que pasaba tal. Todo esto, claro, con una evolución muy grande a partir de los primeros, comunicación de los homínidos, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de los chimpancés, que decíamos antes, dos que se despiojan nunca se pelean. Es un signo de apaciguamiento. Y luego preguntamos, y esto es una pregunta, vamos a ver, ese acto de que hay gente que le encanta sacar espinillas. O que le saquen espinillas. No, yo no sé. ¿Tú, Alicia, de cuál eres?
Yo de sacar.
Bien, tú eres de sacar. Yo soy de que me saquen, ¿vale?
Coincidimos.
Bien, entonces, ¿por qué se produce ese acto que lo vemos? Hombre, queda un poco feo, pero lo vemos en playas, lo vemos en piscinas y, bueno, y en nuestra vida privada, pues está claro que es el que lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿por qué produce esa sensación? Pues viene, en el fondo, es un acto desviado de la conducta de despiojamiento del ser humano. Es decir, ya despiojarse no tiene sentido porque no hay piojos. Por lo menos, digamos que el 99,9% de la gente no los tiene, ¿no? Pero en el caso de que por qué se sigue produciendo esta conducta, pues puede tener su origen en ese acto de, pues eso, de acicalamiento, despiojamiento, y que produce un estado, al fin y al cabo, de bienestar, tanto para el que la saca como para el que se la sacan.
Sí, Alicia, ¿no?
Es que prefiero no hablar de eso. Es como algo íntimo,
sí,
no sé, yo la gente que conozco que hace eso, pues es que te produce pues un tipo de placer, sí, igual ves algo negro y dices, lo voy a quitar, espinilla,
sí,
fuera,
sí.
Entonces, o mucho espinilla, fuera,
sí.
Entonces, o mucho orden y mucha limpieza o algo más íntimo. Eso Nacho hoy nos está, madre mía.
No, yo creo,
nos está enseñando.
Yo creo que es un acto de relajación. En el fondo es una forma de apaciguamiento de nuestro estrés.
Hombre, desde luego, si estás a mal con el otro, no te vas a dedicar a quitarle las espinillas.
No, es que además, como estés a mal, te dice que las quite, que se las quite tu padre.
Porque hace daño, Nacho. Tú eres sufridor.
Yo soy
ya
un poquito,
ahí algo,
soy un
¿eh?
Poco sufridor, sí. Sí.
Que a veces cuesta que salgan. Sí. Ay, señor.
Sí, sí. ¿Cómo ha derivado esto?
Esto es tremendo. Bueno, Alicia, vamos a cerrar este capítulo. Danos un buen consejo.
Pues nada, que hay que expresar el afecto y hay que recibirlo con mucho gusto también, que hay gente que no sabe recibir un abrazo. Pues no, señor, déjate abrazar y abraza tú también, que eso es una corriente muy sana y nos va a hacer estar mucho mejor en todos los niveles.
Claro que sí. Y como tenemos a Nacho Sierra aquí, siempre aprovechamos para pedirle ese momento maravilloso de querer a alguien, de cuidar a alguien, como son esos perrillos, esas mascotas maravillosas que a veces las dejamos por ahí tiradas, abandonadas de mala manera. Tenemos una adopción hoy también, ¿verdad?
Tenemos a Moicano. Este es un perrito, es un Malinois, ¿eh?
¿Malinois?
Es un pastor belga Malinois. Quiere decir que...
Oye, qué elegante es precioso, ¿eh?
Sí, y por desgracia, como es una raza que se ha puesto de moda, pues empiezan a proliferar los abandonos en los albergues. Toda raza de moda, al cabo de 10 años, más
esto
o menos...
Que la gente nos cansamos.
Empiezan... No, lo que pasa... Nos cansamos y también es que cuando una raza se pone de moda, el criador sin escrúpulos, el que no controla, cría todo lo que tiene... Le da igual que un perro sea, tenga problemas de conducta y que tenga problemas de timidez, inseguridad, de agresividad, por el hecho de vender, que se cría y al final sale mucho perro, entre comillas, tarado, que genera problemas en la familia, o que simplemente es un perro que con unas características instintivas muy fuertes que no sabes educar, que no sabes controlar y entonces al final... pues no es el perro de la película ni el perro que te vendieron en determinado spot publicitario, ¿no? Porque la gente se piensa que los perros, por ser de una raza, van a ser de una forma, y no. Cada perro es un mundo y dentro de una raza hay perros de todo tipo. Uh-huh. Y en este caso, bueno, pues es un Malinois, un pastor belga Malinois, está totalmente rehabilitado, está en un estado perfecto.
¿Cómo se llamaba?
Se llama Moicano.
¡Qué bonito!
Y bueno, vamos a dar el teléfono de Dog Horse City, que lo tienen allí, para el que lo quiera, que es el teléfono de Mónica, al 618-40-8769.
Oye, hemos dado protagonismo a Moicano, pero siempre nos recuerdas tú, Nacho, que hay muchos perros para adaptar.
Sí, bueno, como Moicano, 300 y pico perros actualmente hay ahora mismo en el refugio.
Este verano, por cierto, con el tema de la pandemia, ¿se han abandonado más perros?
No, lo que no se han adoptado.
Ah.
Es decir, el abandono ha sido el mismo de siempre.
¿Sí?
De hecho, ya sabemos que la Fundación Purina demostró que no se abandona más en verano. Es un mito esto de que se abandona en verano. No, se abandona igual durante todo el año. Lo que pasa es que lo que ha ocurrido durante la pandemia es que la gente no ha adoptado. Por lo cual, los albergues aumentan su población por el hecho de que no sale nada.
Pues Alicia López, que ha sido un placer un día más y nunca mejor dicho en el día de hoy.
Sí, un abrazo para todos.
Un abrazo.
Gracias. Nacho, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a los dos.